Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Some loving had me a blast.
Some loving happened so fast.
Pues 12 y 5 minutos ya del mediodía, de la mañana, como quieran ustedes decirlo, y esta música que nos lleva hace muchos años, no sé, Gloria Talavera, 40. ¿Por qué traes esta música
porque
hoy?
Se acaban de cumplir los 40
ahora
años.
Que no pasan los años por ella,
es
por la película.
Creía que días por mí.
También, también. O sea, tampoco.
40 años del estreno de esta película, la de Gris.
Yo la vi de estreno.
Y no me digas, pues yo ya la vi en la televisión, ¿qué te voy a decir?
Yo la vi de estreno.
Begoña, pero no me digas que no has pensado alguna vez que te hubiera gustado sentirte como Denny, como Cindy, en ese autocine, en esa escena romántica, ¿verdad?
Y más en aquella época que todo lo americano era como tan lejano, tan, ¿no?
Qué
tan
película
moderno.
Tan bonita y tan actual, porque la ves y es verdad que no te cansas, ¿verdad? No pasan de moda los temas, esa también comedia romántica. Bueno, pues estamos de suerte porque en Madrid ya tenemos desde hace algunos meses y concretamente además en el distrito de Chamartín Fuencarral, muy cerca del Paseo de la Castellana, un autocine, es el Autocine Madrid Race, que es un espacio de 25.000 metros cuadrados, o sea que caben coches
ahí,
sí,
unos
caben
cuantos.
Coches, 350 plazas para esos vehículos y lo convierten en el más grande de toda Europa. Y se ha estrenado además
pantallón
en esta,
tendrá.
Claro, una pantalla de 250 metros cuadrados, un proyector digital de última generación y precisamente se ha estrenado este verano con esta estupenda película, con una colección de coches antiguos, con música también muy rockera, así que los afortunados que pudieron disfrutar de esa fiesta nos imaginamos que se lo pasaron en grande. Begoña, que como no tienes coche, te vienes conmigo.
Ay, por favor, no me lo digas más veces, que yo espero que a la tercera irá la vencida y la ITV se apiadará de mí.
Pero que no pasa nada, lo digo porque si algún oyente no puede ir en coche y tiene que acercarse en metro, también hay otras posibilidades
para
disfrutar.
Lo decías por eso, no por hacer sangre.
Gabriela Tarascón es la directora de comunicación. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
La película de Gris, emblemática, ¿no? Y todo el mundo recuerda esa escena en el autocine entre los dos protagonistas.
Eso es, la verdad que bueno, celebramos el 40 aniversario de este peliculón, ¿no? De este clásico. Y la verdad que fue todo un éxito. Teníamos los camareros disfrazados también, porque tenemos restaurante.
¿Restaurante americano?
Tenemos restaurante americano, se llama Dinner. Y ahora tenemos además una terraza y bueno, la verdad que fue todo un éxito.
Decíamos que la novedad también para esta temporada, que es el segundo verano además en el que vamos a poder disfrutar de este autocine, es que se han instalado hamacas, ¿no?
Eso es, tenemos una zona de hamacas que hemos inaugurado recientemente. Vamos a estar hasta septiembre a ver si el tiempo nos permite alargarlo un poquito. Y bueno, es lo mismo que la misma entrada que la de adulto del coche, pero bueno, vas a la zona de hamacas, dejas tu coche fuera del recinto o en el parking que tenemos detrás de la pantalla y acudes a la zona de hamacas.
Digo qué peligro porque ahí no echáis a la gente ni con agua caliente. ¿Qué horario tenéis? ¿Cómo, a qué hora se empiezan a emitir, a proyectar la película?
Pues la película, bueno, ahora a partir de este viernes vamos a cambiar los horarios y vamos a abrir un poquito antes, se va a abrir a las 8 de la tarde y la proyección es de domingo a jueves a las 10 y los viernes y sábados a las 10 y media.
Hay que esperar a que anochezca, claro, para que se vea estupendamente. Me imagino que en agosto y en septiembre se van modificando los horarios, ¿no?
Más o menos ya se quedan por el estilo. Antes de las 10 no solemos proyectar porque al final...
¿Cómo funciona esto? Llegamos con nuestro coche y a partir de entonces, ¿qué pasa?
Eso es, llegas con el coche, la entrada la puedes sacar previamente o la puedes sacar en la propia taquilla y pasas, bueno, tenemos aparcacoches que te dicen, bueno, te indican dónde tienes que colocarte. En función del tamaño del coche te ponemos en un sitio u en otro, aunque desde todas las zonas del cine se ve perfectamente la pantalla. Y bueno, te colocan y disfrutas de la película.
Y una vez que estamos en el interior hay que resolver el problema del audio. ¿Cómo escuchamos la película desde el interior de nuestro vehículo?
Pues tenemos una emisora que es 93.7
de que, la FM.
Eso es, que la sintonizas en el coche y lo escuchas en los propios altavoces del coche.
Oh, qué bueno.
En el caso de que no tengas radio en el coche o que no puedas tenerla encendida porque no puedes tener el coche encendido, te podemos proporcionar una nosotros.
Y en el caso de la gente que lo quiere ver desde el exterior, sin ningún vehículo, hay altavoces.
Hay unos altavoces, sobre todo en la zona de hamacas, pero también desde la propia terraza del dinner, del restaurante, se puede ver también.
Y esos autocines, Begoña, sí, pregunta que yo es que tengo...
No, tú preguntas. No, dime. Sí, la pregunto yo luego más tarde, de no pasa nada, va a salir de aquí ya preguntada, pero bien preguntada. No, iba a decirte porque luego también muchas veces cuando vas a los autocines, decías la película gris, pero quieres también muchas veces ver películas
actuales,
sí, efectivamente, sí, sí. ¿No? Vais a tener, que ¿cuál es la programación que vais a hacer y dónde se puede consultar?
Sí, después de gris... hemos tenido otros dos clásicos, que han sido Reservoir Dogs de Tarantino. Y luego hemos tenido La princesa prometida, que está hasta hoy. Y ya el viernes estrenamos Ant-Man y la avispa. Uh-huh. Luego tenemos Hotel Transilvania, luego tenemos Mamma Mía, que es así que va a ser todo un éxito. Y luego Misión Imposible. Y luego uh-huh. ya diremos la cartelera de septiembre.
Se va cambiando aproximadamente cada semana, ¿no?
Ajá, vale.
Y esta semana es importante porque decíamos quieren recuperar todo ese espíritu rockero también, el de las películas, por ejemplo, de Gris. Y lo hacen, fíjate, con un festival de música. Es un festival además benéfico, donde los abogados cuelgan la toga y se ponen la guitarra. ¿Qué te parece?
Eso es, efectivamente. Este jueves tenemos Rock and Low, que es una iniciativa que tuvieron varios despachos importantes como Garrigues, como Pombo, Clifford & Chance. Y han creado 8 bandas formadas por integrantes de estos despachos que van a hacer un concierto benéfico y la recaudación va a ir íntegramente a Asociación Debra Piel de Mariposa, que el objetivo de esta asociación es mejorar la calidad de vida de las familias que sufren esta enfermedad.
Qué curioso, ¿no? Ver en esa otra faceta a los abogados, ¿no? Que decíamos tienen también su aspecto más rockero en este festival. Y habéis planificado también un fin de semana muy familiar, eso será para el sábado 7 de julio, invitando también a las familias rockeras a que abandonen por unos momentos los parques, que muchas veces son aburridos y los niños también se cansan, a que se pongan la chupa de cuero a que disfruten en una pista de baile, ¿no?
Sí, una semana súper rockera, la verdad, lo que dices. El sábado 7 de julio es Rock en Familia. Y podrán disfrutar tanto padres como hijos del tributo a bandas como Guns N' Roses, Queen, AC/DC. Y bueno, también habrá un cuentacuentos que contará el recorrido de estas bandas.
Antes también le estaba preguntando Begoña, Gabriela, cómo surgió la idea de hacer un autocine en Madrid y cómo no había surgido incluso esta idea antes, ¿no? En una capital como la nuestra.
Eso es, la verdad es que existía ya en Cantabria y en Denia también creo que hay
sí,
otro, pero
Denia.
Bueno, era una idea superamericana que no habíamos trasladado todavía hasta aquí. Y bueno, pues fue complicado encontrar una ubicación que fuera cerca de Madrid, que al final no tengas que salir, ¿no? Para ir al cine en coche. Y bueno, efectivamente puedes ver la película con vistas a la capital impresionantes.
¿Y el terreno donde se ubica, qué era antiguamente? ¿Dónde está ubicado ese autocine?
Es en la calle Isla de Java, número 2. Es un polígono y la verdad es que no había nada. Ahora mismo le hemos dado vida a ese terreno.
Bueno, perdona, Gloria, porque yo tengo que preguntar esto. Sabes que yo soy la zampona del equipo. Y has dejado así un poquito que sí, que es un diner americano, pero yo quiero saber un poco qué es lo que se puede comer allí, porque me imagino que, por ejemplo, hamburguesas habrá,
efectivamente,
¿no?
Hamburguesas,
pero ¿qué más
patatas,
se puede tomar?
Perritos calientes, ahora estamos pendientes de cambiar la carta e introducir opciones para vegetarianos, ¿no? Y bueno, pues perrito caliente, hamburguesa, patatas fritas, nachos, fingers, un poco, ya sabes. De
comida
todo.
Americana,
sí,
Tex-Mex,
totalmente.
Así un poco lo que es lo clásico, lo
sí,
que todos asociamos,
¿no? Sándwiches, sí.
Lo que todos asociamos.
Y todo
con...
se puede disfrutar en el interior de nuestro vehículo y si no queremos ensuciarlo, pues en todas las instalaciones.
Eso
¿no?
te iba a decir, que además de la terraza, tenemos un número de teléfono y dentro de poco a través de la web se va a poder encargar la comida y te la acercamos directamente al
Qué
vehículo
divertido.
O
llevamos,
a la zona de hamacas.
Llamamos desde el móvil y nos lo traen directamente al coche para
Muy
no
cómodo.
Perder, claro, la pista a la película.
Oye, ¿es muy caro ir al autocine Race?
No, cuesta, bueno, los fines de semana cuesta 8 euros, entre semana cuesta 7 euros y el lunes tenemos un precio especial del lunes, día del autocine, que es 5,50.
¿Y por el coche hay que pagar también?
¿O no? No, el coche es gratuito.
Uh-huh. Y yo no sé si sabes, vamos a recordar luego también que está abierto en invierno, o sea, que no es un cine solo de verano.
Hombre,
pero
si con el sistema este que ofrecéis, pues tener la calefacción
claro,
puesta
¿no?
en el coche.
Incluso lo tienen preparado por si llueve o por si nieva. ¿Qué pasa si llueve, por ejemplo? ¿Podemos ver con total tranquilidad la pantalla si nieva?
Sin ningún problema, porque tenemos unas viseras disponibles para colocar en los coches y entonces la lluvia no te molesta.
Todo previsto, ya no se me ocurre nada más que te pueda pasar.
Mira, yo lo que he estado indagando es cuándo se inventó el autocine. Ya ha cumplido 85 años y el primero se inauguró en Estados Unidos, en New Jersey, y fue en el año 1933. Y los 600 espectadores que acudieron entonces pagaron 25 céntimos por entrar en su coche. Y el eslogan que utilizaban era el de toda la familia es bienvenida, sin importar lo ruidosos que sean los niños, ¿no? Ese fue el eslogan que creó, pues, el que inventó este autocine. ¿Y por qué lo creo? Porque su madre era bastante gordita y no cabía en las butacas de cine.
Sería gorda, y no gordita, sería muy gorda.
Y le gustaba disfrutar de las películas. Y entonces, bueno, pues inventó algo así en 1928 en su casa, decidió subirla al coche, colocar un proyector en la capota, atar dos sábanas a los árboles de su jardín y dijo, oye, pues esto
funciona.
Puede tener salida. Y en 1933 registró este invento que ha llegado a todas partes del mundo y afortunadamente ahora lo tenemos en la capital.
Yo creo que hay muchos madrileños que todavía no se han enterado de
todavía
lo que
no,
tenemos.
Todavía no.
Y además siendo el más grande de Europa, que llama muchísimo
eso
la
es.
Atención.
Eso es. La verdad que sí, hay que aprovechar además ahora con este tiempo.
Y me decías además que también se hacen conciertos. El sábado es un ejemplo, ¿no? Pero que muchas veces hay actividades diferentes a las del cine.
Sí, el sábado pasado, por ejemplo, tuvimos una banda. Y además karaoke y todo, de todo.
Que vamos a darnos una vuelta, yo creo, por el autocine. Si alguien está pensando, te llevo, no te preocupes. Y si no hay metro y hay hamacas, pero está más cómodo en el coche.
No, ya me has dicho que me lleva, yo prefiero que me lleve.
Y a mí me encanta eso de poder sintonizar además la película a través de la FM del coche, que es muy, muy nuestro, ¿no? Muy de radio.
Te dejamos en ese momento que cambien el 101.3 o el 106.0 por el que nos ha dicho Gabriela. ¿Gabriela cuál era?
93.7.
De la FM. Y si alguien no tiene radio, no le funciona, ellos tienen todo preparado. Y que también me resulta muy curioso que se haga un fin de semana tan rockero, decíamos, con los abogados, que además lo hacen por esa causa benéfica para ayudar a muchas familias, y que cuelgan por una tarde la toga para coger la guitarra. Hay que ponerse a bailar.
Yo de todas maneras he estado consultando en autocinesmadrid.es toda la cartelera, la opción, los precios, si se han quedado con alguna duda, o yo creo que le hemos preguntado de todo a Gabriela, Gloria,
sí,
entre tú y
dejado
yo le hemos hecho aquí un tercer
que
grado.
Nada, yo creo que hemos contado todo.
¿Lo idearon madrileños, por cierto?
No.
Pero de aquí, desde
sí,
aquí cerquita.
De aquí cerquita,
¿no? Que lo vieron en Denia y les gustó la idea y dijeron, esto hay que traerlo para
pero
la capital.
Pero más grande.
Más grande.
Pero mejor.
A lo que somos muchos, son muchas plazas. 350 plazas y 100 y pico hamacas, si no me equivoco.
Oye, ¿qué equivale? Porque a mí me gusta mucho eso de las equivalencias. La pantalla de cine que tenéis de proyección, porque ha dicho Gloria que son como 250 metros.
Eso es.
Es una barbaridad.
Una barbaridad.
Yo es que como además calculo tan mal.
Sí, sí. No te sé decir ni siquiera.
Te puedes poner desde cualquier rincón que se ve bien.
Sí, bueno, desde cualquier rincón del autocine.
Hay buena visibilidad.
No hay columna
como en algunos teatros.
Ninguna.
Claro,
pues
y ahora
nada.
Que hablábamos de la...
Eso sí, limpien el parabrisas, por favor, antes de ir.
Que hablábamos del problema también de la lluvia y de la nieve. ¿No tiene ningún problema esa pantalla cuando hace frío en Madrid?
No hay ningún problema.
Está todo solucionado.
Todo solucionado la pantalla.
Venga, ¿hamburguesa o perrito? ¿Qué te pides?
Hamburguesa.
Vale, ya tienes la película de decidida.
También.
Cuando volváis a proyectar Gris, yo quiero ir.
Vale.
Y quiero bailar.
Estupendo, te esperamos allí.
Muchas gracias, Gabriela Tarascón, directora de comunicación de este autocine RACE Madrid, muy cerquita del Paseo de la Castellana, distrito Chamartín Fuencarral, Isla de Java.
La dejaba dos.
Pues muchas gracias, Gloria, por traernos esto, que ya te digo que yo estoy convencida de que hay muchos madrileños que no sabían que teníamos un autocine y encima el más grande de Europa. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Gabriela.
As real as the feelings I feel, it's as real as the feelings I feel.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto que la tecnología...
A mí me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. Conectamos a partir de las 8 de la tarde con la Plaza de Pedro Cerolo para ofrecer en directo el pregón. Y el sábado 7 de julio desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación, acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid. ¡Qué orgullo 2018!
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
¿Quieres saber cómo manejar tus sentimientos con fluidez? ¿Quieres aprender a gestionar tus recursos personales y profesionales? No te pierdas cada miércoles los consejos de María Jesús Álava en Buenos Días Madrid.
Pues no, no nos olvidamos de la gente que también lo puede estar pasando mal. Parece que llega el verano, época de vacaciones, más tiempo libre y que todo el mundo tiene que estar contento. Y hay gente que por lo que sea, pues está pasando una mala época, un mal momento, lo está pasando mal. Y bueno, pues muchas veces se recurre a la desesperada, a alguien que creemos que nos puede ayudar y nos puede estar haciendo mucho daño. Nosotros tenemos a una profesional como la copa de un pino, una persona que es referencia en la psicología en nuestro país, María Jesús Álava Reyes. Buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
De quien nos fiamos 100% completamente. Y te vamos a preguntar, porque es verdad, es que parece que todo el mundo ahora en verano tiene que estar contento. Y oye, hay gente que está pasándolo mal. Puede ser puntualmente por un problema que hayan tenido, por una situación personal, laboral, afectiva, del tipo que sea, o porque está pasando por una depresión. Y muchas veces pues te pones en manos del primero que te ofrece una solución rápida que muchas veces no existe, ¿no?
Sí, esto es un problema enorme que cada vez contemplamos más. Recientemente acabamos de tener las terceras jornadas de psicoterapia en España y nos hemos dado cuenta que el problema fundamental al que nos enfrentamos es el intrusismo. Es decir, cuando una persona está débil, pues imagínate, te acaban de diagnosticar una enfermedad grave y te sientes muy vulnerable, o a nivel psicológico, ¿no? Es decir, te encuentras con el estado de ánimo muy bajo, estás triste, deprimido, con ansiedad, incluso con ataques de pánico que cada vez son como más frecuentes. Se lo digan un poquito a urgencias de los hospitales. Bueno, en esos momentos en los que estamos tan frágiles, hay personas que se sienten tan desesperados y con tan poco ánimo que intentan tirar un poco por la vía del medio. Dicen, bueno, pero ¿y esto? Por Dios, ¿quién me da la solución, digamos, más fácil, casi milagrosa? Y entonces aparecen esos peligros un poco de las pseudociencias, de esa cantidad de personas, no te puedes imaginar cuántas, Begoña, que puede haber en nuestro país, que están dispuestos a tratar a alguien sin la mínima formación, ni preparación, ni cualificación, y diciéndoles auténticas barbaridades.
Muchas veces diciendo también lo que quiere oír la persona, quizá, ¿no?
Claro, claro, lo que quiere oír la persona. Claro, cuando una persona está mal, tú imagínate, alguien se encuentra muy mal, a nivel físico o a nivel psicológico. ¿Qué es lo que quiere? A ver, lo que quiere es que le digan que no se preocupe. No, no te preocupes para nada y tal. Mira, yo te voy a decir esto, vamos a hacer tal cosa y te vas a poner bien. Te vas a poner bien, además, inmediatamente. Y además hay algo muy peligroso y es cuando encima les dicen, ¿sabes por qué estás mal? tú no tienes la culpa. La culpa la tienen otros. Estás mal, pero imagínate, o sea, nosotros escuchamos cosas tan aberrantes como pues tienes un cáncer hepático porque has tenido un problema con un hermano, por ejemplo, ¿no? Y resulta que a partir de ahí, con lo cual ya sabes cuál es el culpable. O el culpable es tu pareja. Entonces lo primero que te dicen estas personas es que tienes que tener una especie de cuarentena, fíjate, Begoña, que te tienes que aislar de tu propia familia.
Para ¿Pero eso poder quién coger? Te lo dice?
Eso te lo dice el supuesto terapeuta, llámale como quieras, una persona sin ningún tipo de escrúpulos, te digo, y ni formación, pero que realmente se erigen en una especie de gurús, que en ese momento es lo que la gente quiere escuchar, que a veces se adornan, ¿no? Se adornan con alguna especie de cosa extraña, ¿no? Y te dicen, no, mira, es que yo lo que hago, por ejemplo, es que practico la bioneuroemoción.
¿Qué es eso?
Que suena como serio, ¿no? Y la bioneuroemoción, pues es una especie de, digamos, de teoría sin ningún tipo de verdad, de criterio científico, en el que lo que le dicen al paciente es que tú estás mal porque algo te ha ocurrido. En cuanto sepamos lo que te ha ocurrido, automáticamente te pondrás bien. Pero es tan peligroso que estas personas, además, imagínate, tratamientos incluso de cáncer, ¿no? Personas que están en procesos con quimioterapia.
Y además puede que no solamente no les ayuden de nada, porque es verdad que cuando la gente está en una situación desesperada se agarra un clavo ardiendo, sobre todo cuando la ciencia, en el caso de pues lo que estás hablando tú, una enfermedad que puede ser en algunos casos hasta terminal, que no les dan ninguna esperanza, pues se arrojan en brazos del primero que les dice yo puedo ayudarte, ¿no?
Efectivamente, yo puedo ayudarte y además te lo pongo muy fácil, porque tú fíjate, estás con un tratamiento, imagínate si es un proceso oncológico, pues oye, difícil, con una serie de efectos secundarios, y lo que te dicen es no, olvídate, tú abandona la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, lo que estén haciendo contigo. No, hombre, eso no tiene nada que hacer, abandónalo. Ya verás cómo te vas a encontrar muchísimo mejor. Claro, la persona le dicen algo así, le dicen, como tú bien comentabas, lo que está deseando oír, pues lo hace. Claro, cuando quieres reaccionar o cuando la familia, que son los que a veces toman ya un poco cartas en el asunto y dicen, pero por Dios, ¿cómo puede ser esto? A veces ya es tarde.
Además, si lo primero que hacen es aislarte precisamente de tu familia, de tu círculo, de tus amigos, de la gente que de verdad te quiere y que se preocupa por ti para que no tengan oportunidad precisamente de decirte, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Pues es lo primero que hacen, ¿no?
Este es uno de los
quitarse grandes enemigos.
Efectivamente, te quitas enemigos, te quitas, digamos, los testigos incómodos, las personas que pueden actuar mucho más desde la razón que desde esa parte emocional, te quitas los críticos en medio, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te los quitas? Claro, a una persona decirle, hombre, no escuches a tu familia, pues es un poquito difícil, pero claro, lo que le dicen es, oye, mira, tú estás mal porque la culpa la tienen ellos, automáticamente la persona que se siente tan frágil se intenta defender y lo que hace es que se aleja. Esto que dices, bueno, pero esto es como las sectas, pues es muy parecido, Begoña, es decir, el tipo de actuación es muy parecido a eso, es decir, a la persona lo que hace es como que la abducen de alguna forma, la separan, le quitan los tratamientos que están teniendo, se ponen un nombre siempre muy bonito de lo que están haciendo, le dicen que tranquila, que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que solamente tiene que hacer lo que ellos le digan, y se quedan tan campantes. Claro, la gente está tan mal, que a veces se lo cree, pero tú fíjate que nosotros, por ejemplo, dentro de la psicología, a ver, los médicos y sobre todo, digamos, desde la oncología, están los pobres que no dan crédito, ¿no?, a la cantidad de salvajadas que se están haciendo, pacientes que se les están muriendo, pero desde la psicología, ojo, que como en España no hay ningún tipo de regulación de la psicoterapia en España, cualquier persona impresentable, como decía nuestro presidente del Consejo General de Colegios Psicólogos, cualquier charlatán puede decirte que te puede tratar una depresión, pero una depresión con riesgo de suicidio, cualquier tipo de crisis, de ansiedad, de lo que sea, y estamos absolutamente ante eso de verdad muy desprotegidos. Este es el problema esencial que realmente tenemos y que nos enfrentamos.
María Jesús, y como, pero el problema es ese, ellos ponen las trampas también,
sí,
porque empezando por esto que estabas apuntando tú, ¿no? Esos nombres que
claro,
es, bueno, pues que lo visten de tal manera que dices, pero como algo que se llama así no me va a ayudar, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo distinguir Bueno, pues una terapia de verdad psicológica, científica, seria, razonable y sobre todo que ha probado su eficacia a lo largo de muchos años de historia, de una terapia basada en la pseudociencia, llevada por charlatanes, por gente sin preparación, por gente además sin responsabilidad en lo que nos pueda pasar.
Efectivamente. Pues mira, en esto me voy a extender un poquito porque sí que es importante. Se han hecho una serie de estudios y de comparativas muy precisas, precisamente porque nos va, bueno, va la vida de muchas personas en ellos. Hay una serie, digamos, de características que nos diferencian perfectamente, en ese sentido. Begoña, imagínate, a ver, las terapias, digamos, psicológicas científicas de lo que serían terapias pseudocientíficas. Bien, empezamos a mirar y decimos el impacto y la duración. En las terapias científicas somos muy realistas respecto al impacto y la duración de la terapia y se le informa al paciente de ello de una forma además muy transparente. ¿Qué hacen las pseudocientíficas? Pues que prometen efectos profundos y rápidos de forma inmediata. Esto es una principal separación. Cuando tú coges y te sientes muy mal, vas a una persona y te dice, nada, nada, esto en dos días está solucionado, probablemente sea pseudocientífica.
Que luego además ya se encargarán ellos de alargarlo para seguir sacándole el dinero a la persona.
Bueno, no sabes los negocios, desgraciadamente, que se han montado en base un poquito a este tipo de situaciones, con institutos por ahí, que además otorgan títulos que no tienen ningún tipo de validez científica, que están además los colegios profesionales con denuncias sobre ellos, pero que se alargan en el tiempo. Pero bueno, más diferencias. Mira, en cuanto a la responsabilidad del paciente, los que somos científicos y rigurosos, el paciente para nosotros es un agente muy activo para su patología, es decir, tiene mucho valor su esfuerzo, su persistencia, y la terapia es una herramienta que ponemos a su servicio, pero él es el eje fundamental. Bien, en las pseudocientíficas, la terapia es la clave de la curación.
Se promete mucho más comodidad, ¿no?
El paciente es un sujeto pasivo, sin esfuerzo prácticamente le prometen que va a mejorar. Pero tú fíjate, por ejemplo, en cuanto a la formación, ¿no? Ojo, que a veces, y esto es una de las cosas que nos duele en el alma, hay personas que incluso hasta pueden tener el título de psicólogos, no es lo habitual, pero a veces hasta lo tienen y lo esgrimen, que para nada están preparados, ¿no? Pero formación profesional. Bueno, por ejemplo, para nosotros, para ejercer en el ámbito de la clínica, de la psicología general sanitaria, se requiere una formación universitaria muy específica y oficial. Oye, nosotros nos pasamos casi 2 años preparando a los alumnos, a los graduados que terminan de psicología, con el máster que hacemos con ellos para darles una formación muy científica, una supervisión de casos, un seguimiento, 750 horas de prácticas, esto para que simplemente pueda empezar. ¿Qué pasa con el de la pseudociencia? Pues que no se requiere ningún tipo de formación, ni universitaria, ni específica, ni oficial, para ejercer como profesional de estas terapias. Con lo cual aquí a veces dices, mira, la persona es tan fácil que le digas y que le preguntes. Bueno, pero a ver, dígame usted, ¿cuál es su título oficial? No me diga que es experto por el Instituto de la Beuroneuromoción. No, dígame cuál es su título especial. Bueno, en cuanto a la metodología que se utiliza, a ver, vamos a ver, desde el rigor y la ciencia utilizamos metodologías que son científicamente válidas, que están ampliamente contrastadas, que demuestran el cambio paulatino a través de las guías que marca el terapeuta y del esfuerzo del paciente. Bien, pseudocientíficas. Bueno, además de la técnica que ellos proponen, apelan a la creencia o a la fe. Es decir, estos son los elementos necesarios para que la terapia produzca efectos. Claro, ellos que te dicen, no, si una persona es escéptica...
Y encima si no funciona,
claro,
la culpa es tuya, que no crees bastante, ¿no?
La culpa es tuya, que no crees suficiente o me estás empleando mucho la mente. Validez científica, este es un punto fundamental. A ver, evidentemente, el modelo de la psicología científica, la validez científica está absolutamente avalada y contrastada, pero por investigaciones de instituciones públicas, nacionales, internacionales, universidades, hospitales, organismos de referencia, la OMS, Ministerio de Sanidad, y además constantemente nos esforzamos por refutar esa validez para que esas hipótesis mantengan la objetividad. Bien, pseudocientíficos. A ver, ellos te pueden contar cantamañanadas y te pueden poner personas que te digan, no, mira, yo fíjate, tenía un cáncer y resulta que no tengo nada, pues como una pobre Marisa, por ejemplo, que tenía un cáncer de hígado y que le dijeron que nada, hombre, que esto se curaba simplemente siguiéndoles a ellos y que aparecía en las presentaciones y que hacía esta gente diciendo estoy curada y a los 4 meses, claro, se murió y entonces la quitaron de las presentaciones, la quitaron de los vídeos, en fin. No tienen ningún tipo de validez científica. Los promotores, es más, esto es otro caso que lo vemos clarísimo, se resisten a la evaluación objetiva de la terapia que puedan estar haciendo, se resisten a esa valoración por otros e ignoran siempre los resultados negativos de los estudios científicos o directamente los rechazan. Es decir, cuando yo, por ejemplo, he tenido pacientes que te vienen después de unas prácticas que dices, ¿cómo puede ser? Y te pones en contacto. A mí, yo soy muy de, cuando veamos algo así, hay que denunciarlo. Oye, ¿no sabes con la alegría que te dice? Mira, María Jesús, no me vengas con historias. Tú estos no tienes ni idea y, claro, me estás aplicando unos parámetros que no son los que nosotros hacemos y se quedan tan campantes. Bueno, otro tema que es muy significativo es en el testimonio de pacientes, Begoña. Es decir, la terapia, digamos, científica, tenemos casos de éxito basados siempre en el binomio del esfuerzo paciente con correcta aplicación de las técnicas. ¿Ellos qué es lo que hacen? Se ofrecen argumentos y testimonios, eso sí, emocionalmente sobrecogedores, para difundir y comercializar la terapia. Argumentos en donde dicen aquello de yo no he tenido que hacer nada, solamente he abandonado todo lo que estaba haciendo previamente y con eso ya me he curado. Es decir, es una situación de verdad, de vulnerabilidad tan enorme que puede afectar a cualquier enfermo a nivel de una enfermedad física, una enfermedad emocional, que es crucial que cojamos y lo divulgamos un poquito entre la población. A ver, tú fíjate, hace poco veía una serie de datos que nos decían muy claramente hasta qué punto puede tener esto el impacto, ¿no? Y nos decían que en España, pues 9 de cada 10 personas a lo largo de un año aproximadamente van a tener alguna situación de estrés. 9 de cada 10. Bien, de esos 9 de cada 10, aproximadamente unos 4 van a pedir ayuda. Que esos son como 12 millones y medio. Bueno, pues de esos 12 millones y medio que van a pedir algún tipo de ayuda médica, psicológica y tal, desgraciadamente un porcentaje muy alto puede caer en manos de estos charlatanes. Desgraciadamente, Begoña.
Oye, y una cosa, es que no lo sé si eso no se puede considerar pseudociencia o el coaching que está tan de moda. ¿Se puede tratar problemas psicológicos con coaching?
A ver, este es un tema efectivamente fundamental. Mira, a ver, los problemas psicológicos deben de ser tratados por psicólogos especialistas, según el ámbito de aplicación, ¿no? Psicólogos especialistas en clínica, psicólogos generales sanitarios, psicólogos especialistas en el área social, educativa, de empresa. A ver, el coaching puede ser útil, y de hecho en su nacimiento así lo fue, para abordar problemas o dificultades, digamos, dentro del ámbito del trabajo, de las organizaciones, en el desarrollo profesional de un trabajador. Es decir, tienes un problema, a ver, ¿cómo lo estoy haciendo a nivel profesional?
Con tu jefe, con tus compañeros.
Con mi jefe, con mis compañeros. Quiero ver a nivel profesional, oye, ¿cuál sería mi trayectoria, mi mayor desarrollo? ¿Cómo lo puedo organizar? Perfecto, para eso está perfectamente. Pero a ver, un coach habitualmente no es un psicólogo y desde luego no tiene ni la formación, ni la cualificación, ni la acreditación, y perdona que sea tan redundante, ni la experiencia requerida para abordar problemas en el ámbito de la conducta humana. Y sin embargo, cada vez, y esto sí que es preocupante, Begoña, y te lo decimos, que nosotros hacemos coaching profesional y creo claramente que somos buenos y que lo hacemos desde hace más de 20 años, pero cada vez vemos más intrusismo de algunos coaches, bueno, que piensan que pueden tratar cualquier problema psicológico. Y te vienen personas que han tenido dificultades de pareja, problemas de niños, crisis de ansiedad, cuadros incluso depresivos, que han sido tratados por coach. Esto es una barbaridad, pero una barbaridad enorme. Es decir, no están preparados ni cualificados para ellos. Es un tema muy serio, es decir, que la gente a veces le cuesta su matrimonio, la relación con los hijos, se suicidan. Es decir, es un tema muy serio para que pensemos que va, de esto de las emociones, pues entendemos un poquito todo, ¿no? Es decir, es una irresponsabilidad enorme tratar problemas psicológicos fuera de ese ámbito de la psicología científica. A mí constantemente nos llaman y nos dicen, mire, es que no sé muy bien si este es un tema de psicología psicología o de coaching. Yo le digo, bueno, pues a ver, cuénteme brevemente qué le pasa y yo se lo aclaro. Pero de verdad, o sea, cada vez vemos más casos de personas que cuando miras y dices, pero a ver, ¿usted qué le ha dicho eso? O sea, cuando te empieza a sonar algo muy raro, bueno, no, no, mire, es que yo hice un coaching, pero hiciste un coaching para que, no, pues tenía una depresión, pero un... A ver, ¿y tu coach era psicólogo? No, no, no. Pero entonces, bueno, esto es muy serio. Y ojo, ¿eh? Es decir, a ver, hay grandes profesionales del coaching en nuestro país, enormes, que lo están haciendo maravillosamente bien, que están ayudando mucho, que están facilitando oye, que tengamos más líderes, que tengamos un desarrollo muchísimo más profesional, pero por favor que no se metan en otros campos. Es decir, que el campo de las emociones, el campo de la salud, efectivamente, zapatero a tus zapatos, es muy delicado. Y el peligro es directamente sobre las personas. Lo que pasa es que cuando alguien está tan vulnerable, y fíjate que en esto yo creo que quizá yo ya resulto pesada, Begoña, porque lo repito siempre, tengamos mucho cuidado, porque cuando alguien está emocionalmente vulnerable es tan manipulable, es tan fácil, y desgraciadamente hay tantas personas desaprensivas dispuestas a aprovecharse de ello, que llega un momento que dices, hombre, por favor. Por eso, y desde aquí, de verdad, yo también insisto, no podemos estar a la cola de Europa. Es decir, no podemos estar sin una reglamentación oficial que regule que para hacer psicoterapia en este país tienes que tener una acreditación específica.
En eso tenéis vosotros, exactamente, los profesionales que hacer fuerza, desde luego, por el bien de todos. Así que desde aquí, lógicamente, lo apoyamos. María Jesús, ¿te vas de vacaciones o la semana que viene contamos contigo?
No, la semana que viene contamos. Faltaría más, ¿cómo me lo voy a perder yo?
Pues entonces la semana que viene más, que tengas buena semana.
Un abrazo enorme.
Otro para ti, grande. Hasta luego.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. Conectamos a partir de las 8 de la tarde con la Plaza de Pedro Cerolo para ofrecer en directo el pregón. Y el sábado 7 de julio desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación Acto Central de Madrid Orgullo. Onda Madrid, qué orgullo 2018.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe, viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido el...
El tío más duro de la noche.
Además...
¡Cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. We'll be right back.
Pues son las 12 y 42 minutos exactamente de la mañana y siguen en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Belén Almonacid, ¿qué nos traes?
Muy buenos días, pues la verdad es que os traigo buena música,
ya,
algo que
ya
desde luego ya estaréis dándoos cuenta precisamente. Llevábamos 4 años ya con ganas de que volviéramos a tener entre las manos y escuchando, claro que sí, un nuevo disco del Cano Browning Cream y por fin ha llegado Borbo. Oye, Borbor, luego hablaremos de ello, pero a ti que te gusta lo de la cocina, Begoña, muy pendiente de lo que vamos a decir, porque esto me da la sensación de que tiene que ver con una especie de chup-chup de madre. Luego lo preguntamos y luego hablamos largo y tendido sobre ese asunto. El Cano Browning Cream, que podrían parecer, desde luego, 3 personas que quizás nunca hubieran cruzado sus caminos, porque resulta que aquí con nosotros, por ejemplo, tenemos a Miquel Azpiroz, teclista y líder de la banda. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días.
Bienvenido.
Él es de Donosti, pero es que resulta que también tenemos a Fran Mantegari formando parte de esta banda, que es de París, y a Dave Wilkinson, que es británico. En mezcla. Definitiva, que es una mezcla que a mí me tiene que contar, Miquel, lo primero, cómo se juntan estos caminos, que creo que ni siquiera fue en el lugar de residencia de ninguno de los tres.
No, bueno, son los caminos de la vida, ¿no?, que se cruzan. Me crucé con Frank Mantegari en Nueva York hace ya casi 15 años y después con Dave Wilkinson en Barcelona. Y bueno, se crean afinidades y gustos similares y tal. Y pues se decide hacer cosas juntos y así ha funcionado la carrera del Cano Browning Cream. Ya este es el 5º disco y aguantamos.
Aguantáis, aguantáis muy bien.
Habéis tenido un parón un poquito largo, ¿no?
Sí, hemos estado 4 años parados y bueno, ya llegó el punto en el que había que volver a ponerlo en marcha o corríamos el riesgo de que se difuminara el proyecto, ¿no? Y les llamé pues a finales del año pasado para decirles, oye, tenemos que sacar unos días para juntarnos y hacer música y disfrutar de nuevo, y así lo hicimos.
La cuestión está en que son buenos juntos, como el Cano Browning Cream, pero también son buenos por separado. Ese es el problema de que pasen 4 años hasta que aparezca de repente un nuevo disco como es este Borbor. Cada uno de vosotros tiene, bueno, pues también sus proyectos a nivel personal. Hace nada, también aquí en Buenos Días Madrid recibimos a Traveling Brothers, forma parte también Miquel de esta banda, y claro, bueno, pues lo de juntarse es complicado, hasta el punto que es verdad que aquí habéis jugado un poquito ahí en la cuerda floja, no lleváis red, yo sé que no la necesitáis, pero prácticamente el disco ha surgido de conversaciones a través de teléfono, a través de Skype, y realmente para juntaros, para hacer la puesta en común y para grabar, 3 días.
Uh-huh, así es, 3 días y bueno, muchos años de tocar conciertos y hay un largo recorrido, ¿verdad?, que nos permite ese entendimiento musical entre nosotros para poder juntarnos durante 3 días y hacer un disco, ¿no? Precisamente con este disco lo que pretendía yo era que fuese muy crudo y muy espontáneo y para eso pues ha venido muy bien hacerlo de esta manera. De hecho, las ideas musicales, los bocetos de los temas los envié a Frank y a Dave pues nada, 10 días antes de la cita, justamente para que vinieran frescos, sin haber estudiado o preparado exceso, ¿no?, los temas. Porque ellos son músicos con una gran capacidad de...
O sea, un poco jam.
Sí, eso es una jam band. Tiene una gran capacidad de jamear, de improvisar, y quería que mantuvieran ese lado despierto, ¿no? Sí, porque los músicos podemos, si sobrepreparamos las cosas, podemos caer en la comodidad, en el confort. No quería que pasara eso, que fuera algo...
Bien alerta.
Visceral, sí.
Oye, vamos a contarle a Begoña que, como te digo, Miquel es muy de gastronomía, es muy de estar metida en la cocina, le encantan todas estas cosas. Lo de Borbor, decía yo que a lo mejor se parecía un poco al chup-chup.
Pues así es, el Borbor es la onomatopeya en euskera de hervir, el sonido que saca pues el agua al hervir, Borbor. Y este disco es muy, pues como lo está escuchando, muy hirviente, muy enérgico, muy caliente, y por eso le hemos puesto este título.
¿Y eres tú de cocinar también a fuego lento? No digo ya la música, sino...
Tú eres más de a fuego negro.
Lo bueno es
yo soy más de comer lo cocinado a fuego lento.
Oye, entonces a lo mejor Borbor, dicen que también es un local que estaba muy cerquita de donde habéis estado grabando el disco, 3 días, sí. Recuerdo, 3 días para dar forma a este disco, y había ahí cerquita Borbor, que resulta que es una empresa que se dedica a llevar comida a domicilio. Lo mismo erais más de Borbor de llamar por teléfono y que os lo traigan, ¿no?
Efectivamente. Yo la verdad es que no conocía esa empresa. La metí en Borbor en internet y salió pues este restaurante que hay en San Sebastián, ¿no? Pero que yo todavía no lo conozco.
¿Ah, no?
Tendré que ir a
daros un homenaje, ¿no?
Yo aquí veo un momento importante en el que pueda sufrir hasta un patrocinio, ¿eh?
No, pues no estaría mal.
Lo dejo caer por si acaso hay alguien que esté buscando alguna que otra idea. Bueno, Borbor es como se llama este quinto trabajo discográfico, lo recordamos. Borbor es este tema que estamos escuchando, pero hay muchos más. Precisamente aquellos que nos podemos encontrar en este universo de blues, de jazz, hay un poquito de todo. Hay un tema que me llama mucho la atención y que enseguida Mikel nos va a contar. Yo de momento no voy a decir nada, ¿vale? Porque Begoña todavía no lo ha escuchado y a ver si de repente encuentra en sí misma el recogimiento propio de este Bethany. Hay que esperar un poquito, pero yo te diría que vayas buscando una iglesia.
¿En dónde? Ah, en iglesia.
Una iglesia, ¿vale?
Americana.
Eso decía yo, lo del recogimiento. Te voy a dar una pista más, ¿vale? Y es que el compositor, diríamos que no solo es Mikel Azpiroz, sino también Lowell Mason. Aquí.
Creo que me suena como lo del Joy to the World. Na, 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 na.
A ver, Mikel, ¿qué le contamos a Begoña? ¿Qué le contamos a todos los que nos escuchan?
A misa, ¿no? Tu Begoña, ¿no?
Sí, 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 un poco a misa gospel.
Este es un tema gospel del siglo XIX que se canta en las iglesias aquí. Creo que en castellano es cerca de aquí, ¿no? Sí. También, bueno, pues es un tema que yo pensaba que era de aquí, pero resulta que es un gospel norteamericano que se titula Near to God, en sí. O Bethany, es el tema original, y bueno, quería hacer un descontextualizar esta melodía que me ha gustado siempre mucho y llevarla a nuestro terreno.
Esto es algo que me ha sorprendido. Yo también reconozco que yo la he cantado en misa, yo sí iba a misa, Begoña, aquí te vamos a poner a ti un negativo, ha sido poquito a misa.
Hombre,
y es verdad
mucho, claro.
Que pensé que es verdad que era nuestra, como cualquier otra otro tema, y justo a raíz de Borbor ha sido cuando además he descubierto detrás a este hombre, a Lowell Mason, que resulta que compuso 1600 himnos, que además fue muy importante en el mundo de la música, utilizándola como educación para los chavales en los propios colegios. Oye, una gran figura.
Sí, sí, así es. Así es. Y por otra parte, como curiosidad también es decir que este tema, por lo visto, fue el último tema que tocó la orquesta del Titanic cuando el barco se estaba hundiendo.
¿Sí? Uh-huh. Aquel en el que decía que no abandonaba.
Qué estoicismo, por Dios. ¿Eh? Qué estoicismo, por Dios, digo.
Así es.
Es que los músicos es lo que tienen, que lo dan todo por la música. Bueno, Mikel Azpiroz, teclista, líder del Cano Browning Cream, no ha venido solo, ha venido acompañado de su teclado, un teclado, oye, que se lo pone directamente en una especie de mochila, y él es un ser independiente que no necesita prácticamente ayuda de nadie. Esto es importante, me ha contado, incluso para viajar en avión, porque como le puede surgir un concierto en cualquier sitio, luego hablaremos que es muy viajero también, él se lo pone en la mochila y ala, equipaje de mano.
Así es, esto, la tecnología va avanzando y hace unos 15 años era imposible esto. Ya sacan cosas ya ligeras y que suenan bien.
Pues vamos a aprovechar que lo ha traído, ¿no?
Sí, nos encantaría. Sí. ¿Borbor?
Os toco un poquillo, venga, os toco una versión de monomúsico de Borbor.
Esta versión solo para nosotros, solo para los de Buenos Días Madrid,
oye,
que es algo apasionante.
¿Cuándo vais a venir a Madrid a tocar los tres?
Pues espero que en otoño. Hemos estado hace un par de meses en la Sala Clamores y espero que en noviembre estemos de nuevo en la Sala Clamores o en alguna sala de estas de Gran Solera de Madrid.
Avisadnos para contarlo.
Miquel es compositor, os habréis dado cuenta, es un artista con este del teclado, pero lo de la voz no es lo tuyo, lo de cantar no, ¿no?
Canto,
sí,
pero no,
poquito.
Prefiero delegar.
Prefieres delegar. Y por eso, bueno, pues en un momento dado estabas componiendo una canción, un tema, Train Speeding, y te surgió la posibilidad de reencontrarte con un antiguo amigo.
Uh-huh. Así es. Este tema lo canta Matt Harding, que fue el guitarrista y cantante de la banda del Cano Brown y Cream hasta el 2010, en los primeros dos discos. Y desde entonces llevamos pues, años sin colaborar. Y cuando grabamos este tema, escuchaba su voz, ¿no? Y le propuse que la cantara. Y aquí tenemos a Matt Harding a la voz, que tiene una gran voz. Es un cantante norteamericano.
Como con Frank y con Dave, que simplemente hablando un poquito, seguía asistiendo ese feeling, esa conexión, ese ¿sabes lo que quiero?
Sí, 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 con Matt, bueno, hemos tocado infinidad de conciertos en muchos lugares, en China, en Sudamérica, en Estados Unidos, por aquí también muchos, y tenemos una complicidad muy grande. De hecho, mi primera banda, cuando tenía 16 años, la hice con él. O sea, en un instituto de Utah, en Estados Unidos. O sea que tenemos una larga historia juntos.
¿Sí es que no has parado? ¿Hay algún país del mundo que te falte por haber visitado?
Sí, sí, hay los.
¿Sí?
Sí, sí.
A ver, los hay los, pero poquito. Ya cuentas por los lugares que te faltan en lugar de por los que ya has visto.
Bueno,
¿no?
Al final un músico lo que tiene que hacer es eso, es moverse y distribuir su música, ¿no? Y a eso nos dedicamos.
Bueno, estamos descubriendo que Bor-Bor, el quinto trabajo discográfico del Cano Browning Cream, es diferente, es variopinto. Estamos desgranando algunas de las canciones que podemos encontrar grabadas en 3 días. Recuerdo, porque queríais conservar ese formato un poquito de jam session, ese formato de mejor lo que suene natural que lo que sea perfecto, ¿vale? Aún así os ha quedado bastante perfecto, te tengo que decirlo. Bueno. Está bastante bien.
No ha quedado mal.
Ah, vale. Por si acaso había alguna duda o pensabas que se podía hacer incluso mejor. A mí me gustaría, hay que ir diciendo adiós porque el tiempo que se nos acaba, Mikel, pero me gustaría que escucháramos también un poquito del broche final de este disco, que quizás es el más cañero. Aquí como que nos suena un poquito hasta Jimi Hendrix.
Sí, este disco tiene algunos toques de psicodelia, ¿no? Y este tema fue un tema no programado. Estábamos preparando la sesión de grabación una mañana y Dave y Frank se pusieron a tocar mientras yo estaba colocando los micros y tal, y estaban tocando esto. Por si acaso le di al botón de grabar y grabamos esta jam, una improvisación total, ¿no? Y quedó tan bien que está aquí cerrando el disco.
Ay, pues a mí me ha encantado, tengo que decirlo. A veces las cosas que no se esperan son las que mejor vienen. Mikel Azpiroz, mil gracias por haber estado con nosotros presentándonos Bor-Bor.
Pues a vosotros por invitarnos.
Te esperamos en Madrid, a ver si es verdad que después del verano, en otoño, estáis por aquí los tres.
Muchas gracias.
El Cano Browning Cream.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente regional Ángel Garrido cree que el consejero de Educación Rafael Van Grieken hizo bien, dice, en pedir el acta del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, pero ha negado que presionara a este centro. Todo después del vídeo de la declaración del rector de la universidad, Javier Ramos, ante la jueza que instruye el caso, publicado hoy por eldiario.es. Escuchamos a Garrido.
Sé que el consejero pidió ese acta, que creo que era un acta que en aquel momento pedía toda España y que todo el mundo quería saber si había realmente un acta que pudiera justificar lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, lo que hizo el consejero creo que forma parte de su trabajo de pedir en este caso un acta, si es que existía, para que la presidenta regional pudiera pues acreditar que se habían realizado ese máster o esas asignaturas.
Se ha suspendido la sesión en la Audiencia Nacional que iba a juzgar desde hoy a los exdirectores de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad y Dolores Amorós, por la venta de preferentes. Se ha suspendido porque las dos acusaciones particulares que representan a más de 1.500 preferentistas han pedido el sobreseimiento al considerar resarcido el daño después de que el Banco Sabadell, que compró la caja por 1 euro, les ofreciera la recompra de acciones de la entidad. Manuel Pardo es el presidente de Adicae.
Posición vergonzosa, histórica. Nada menos que aceptar que todo el fraude de las preferentes no tuviera algún reproche penal. No queríamos acusar a la Fiscalía, pero su retirada es leguleya, arbitraria y sin sentido, aunque consigan su propósito, que seguramente lo conseguirán.
La Comunidad de Madrid presenta una campaña de concienciación contra el abandono de mascotas en verano y anima a los madrileños a adoptar animales abandonados. Jaime Moya.
Llegan las vacaciones de verano y con ellas crece el número de abandonos de mascotas. Según datos de la Fundación Affinity, en 2017 más de 138.000 animales domésticos fueron abandonados en todo el territorio nacional. Por ello, la Comunidad de Madrid lanza ahora una nueva campaña en redes sociales para concienciar a los propietarios de mascotas y para fomentar la adopción. Carlos Izquierdo es consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Que lo que tenemos que acabar es con el abandono de los animales y también lo que tenemos que hacer es promocionar la adopción. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Nuestro objetivo es proteger a todos los animales, los recogemos, los cuidamos, los acogemos aquí en este centro y luego promocionamos la adopción.
El abandono y maltrato de mascotas está considerado como un delito penal que puede acarrear hasta un año de prisión. Además, en la Comunidad de Madrid puede conllevar una multa de hasta 15.000 euros.
Y el pregón del orgullo LGTB tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Plaza de Pedro Celoro para dar el pistoletazo de salida a las fiestas. El pregón lo darán los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Habrá cortes de tráfico, controles de acceso y filtros a plazas del centro de la capital durante todos los días a partir de las 6 de la tarde y hasta el 8 de julio. A las 9 de la noche esta emisora ofrecerá un programa especial con motivo de las fiestas del orgullo. Pues así terminamos, volvemos con más noticias. A las 2 siguen escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos Días Madrid Verano con Begoña Tormo.
Una y cuatro minutos del mediodía y el partido de la una, ya saben, se retrasa en esta época de verano a la una y media, pero viene por aquí Rodrigo de Pablo hasta ahora. Para los que están ya más que acostumbrados, que son muchos, Rodrigo, a seguir lo que pasa en el deporte madrileño y de fuera también a partir de la una para contarnos cosas.
Zambullidos estamos, como acabamos de escuchar en la información deportiva. Están pasando cosas y en directo además, ¿eh? Ahí está, otra brazada más. Estábamos dando cuenta del lío de Cristiano, el culebrón que tiene muchas aristas.
Mbappé, lo de Neymar.
Mbappé, Neymar y sobre todo lo de Cristiano, que podría salir porque el Real Madrid tiene ya la intención, ahora sí, de vender al futbolista. Pero el Real Madrid necesita un crack, hemos hablado de Neymar. Hace dos días el Real Madrid ya sacó un comunicado informando o desmintiendo una información de Televisión Española que decía que había un acuerdo con Neymar. Bueno, pues en las últimas horas en Francia, un periodista además bastante bien informado fue el que, entre otras cosas, dio la noticia de la continuidad de Griezmann en el Atleti o del fichaje de Lemar también por el Atleti. Pues en las últimas horas ha dicho que había un acuerdo del Real Madrid por 272 millones de euros.
¿Y por qué lo niega el Madrid?
Para fichar a Mbappé.
Ah, de Mbappé.
A Mbappé. Y el Real Madrid ha emitido su segundo comunicado de la semana, lo ha hecho hace 5 minutos apenas, para decir que no hay acuerdo por Mbappé con el Paris Saint-Germain. El verano
promete.
Va a ir, creo que en esta línea, ¿eh? Y están, ya digo, pasando cosas en directo. Vamos a escuchar reacciones en torno a la posible salida de Cristiano. Acaba de hablar Vicente del Bosque, ha estado con él Carlos Rodríguez y ahora nos va a contar qué es lo que le ha dicho. Y también reacciones de otros compañeros de la prensa en torno a esa gran noticia que supone que el Real Madrid ahora sí se plantee dejar salir a Cristiano Ronaldo por una cifra aproximada de 100 millones de euros. Además, vamos a despedir como se merece a Gaby Fernández, pequeño homenaje al que le vamos a tributar el equipo de deportes de Onda Madrid. Vamos a escuchar también la opinión de Vicente del Bosque en torno a lo que ha pasado en el Mundial con la selección española. Y ya anuncio que la defensa a Fernando Hierro ha sido más que encendida. Cree Vicente del Bosque que en España hemos sido crueles con Fernando Hierro y con la selección española en este Mundial. Vamos a repasar en sonidos lo que dio de sí la jornada de ayer mundialista con esa clasificación de Inglaterra y de Suecia para los cuartos de final. Sonidos interesantes como los de Maradona, como los de los colombianos quejándose del árbitro o incluso Luis Suárez, que ya está calentando el partido de cuartos de final del próximo viernes frente a la selección francesa. noticias también de mercado que tienen por objeto a los otros clubes de Madrid, no todo es Real Madrid y Atlético de Madrid, también movimientos en el Getafe y en el Leganés, y vamos a abrir un espacio también para el baloncesto y para saber cómo le va a Luka Doncic, ese chaval de 19 años que ha cogido las maletas, que se ha marchado a Dallas y que quiere ser campeón de la NBA. Vamos a hablar con quien mejor conoce seguramente a Luka Doncic, que nos va a contar cómo le va en estos primeros días, en estas primeras semanas en Dallas, después de haber fichado por los Mavericks. Y luego, para acabar, el repaso habitual a la jornada, segunda ronda ya en Wimbledon, hoy solo con un español en juego, con Guillermo García López, pero escucharemos también de la voz de Rafa Nadal y de Garbiñe Muguruza cuáles son sus impresiones en este tercer Grand Slam de la temporada.
Pues muy bien, así que a la una y media todo eso, y por lo que estabas diciendo, los próximos días, semanas,
sí, incluso
van a ser entretenidos.
Que de aquí a la una y media cualquier cosa puede suceder, si sucede la contamos.
Otro desmentido, seguro. Otro desmentido.
¿Por qué no? Igual ahora el Paris Saint-Germain, o vete a saber, o la Juventus. Esto va a dar juego.
Gracias, Rodrigo. Hasta Pablo. Luego. Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano.
Ha quedado aquella amistad.
Pues hemos cambiado algunos, hombre, depende de hace cuánto estemos hablando, Belén Almonacid, porque no es lo mismo, ¿eh? Como hemos cambiado los últimos 5 o 10 años que los últimos 100, como especie humana.
Un par de siglos, ¿eh? Nada más y nada menos. ¿Cómo hemos cambiado en un par de siglos? Pues hemos cambiado mucho, a ver, y yo creo que para bien, también te digo.
Depende,
¿eh?
De en qué, también te lo digo, yo también.
Sí, en esto que te voy a contar yo creo que para bien. En fin, que vamos a intentar, durante todo este mes de julio, intentar darnos cuenta de cómo hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado en este Madrid en el que vivimos? Algunas veces nos tocará de cerca y recordaremos ese cambio, otras veces será tan atrás en el tiempo que tan solo nos hará sonreír, porque prácticamente creyéramos imposible que algo así pudiera suceder. Pero esa es un poquito, diríamos, la esencia de este cómo hemos cambiado, que lo dicho, durante el mes de julio nos va a estar acompañando.
¿Y a dónde nos llevas esta vez?
Os voy a llevar al Retiro de Madrid.
Ah, bueno, el Retiro.
Un lugar muy bueno,
sí, hombre.
Un lugar en el que se está muy a gusto.
¿Estaba yo hace poco?
¿Muy fresquita has estado hace poco?
Sí.
Yo también, ¿tú cómo ibas vestida?
Pues no me acuerdo, pero seguramente llevaría un vaquero, una camisa, algo así.
Yo llevaba vaquero, camiseta y zapatillas de deporte.
Sí.
Acabé sentada en el césped.
Yo ese día no, pero vamos, ¿no? Que lo he hecho más veces.
Se puede hacer, ahora está permitido. ¿Sí? Es más, ahora hay hasta mesitas en las que uno puede hacer un picnic, uh-huh. Porque de alguna manera el Retiro
hay
de Madrid...
Hay una zona para perros.
¿Sí? Es un lugar como muy de todo el mundo, del pueblo, de la gente, de pasar el rato, de disfrutar, de pasar prácticamente el día completo, porque puedes ir por la mañana y quedarte hasta por la noche. Pues cómo hemos cambiado, porque si nos hubiéramos acercado en el siglo XVIII al Retiro de Madrid, ni tú ni yo habríamos podido entrar.
¿Por qué?
Esto ya te lo digo. Y eso...
¿Pero por qué no podíamos entrar?
Porque íbamos muy mal vestidas.
Ah, ¿por eso?
Sí, simple y llanamente
bueno,
por eso.
Te advierto que en aquella época a lo mejor no se vendían ni vaqueros ni...
No, pero podríamos haber ido a lo mejor con un traje no acorde.
Ya.
Sí, muy del
te
siglo XVIII.
Te exigían etiqueta, ¿no?
Pues prácticamente... Para ir a pasear por el Retiro de Madrid.
Qué horror.
A ver, una cosa es importante decir. El Retiro de Madrid se fundó y se creó, bueno, pues para que de alguna manera, bueno, pues los reyes, Felipe V fue el que le dio más esplendor y Felipe IV empezó a intentar encontrar la posibilidad de que hubiera unos jardines acordes con la realeza, pues eso, estaban previstos para que paseara por allí la realeza.
No cualquier gualtrapas, ¿vale? Que quisiera entrar por ahí de cualquier manera, ¿no?
Pero... En el siglo XVIII, en concreto el 12 de mayo de 1767, por fin abrieron las puertas al público. Y uno dice, pues venga, si ahora ya podemos ir, vamos todos. Cuidado, de eso absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque había restricciones. Lo primero, ni pasaban animales, ni podías pasar comidas ni bebidas, esto era auténticamente una aberración. Tampoco podías llevarte una sillita plegable, qué sé yo, por si te cansabas. No, estas cosas tampoco. Y había que guardar la decencia
y el decoro
en el vestir.
Claro que sí.
Nada de llevar harapos. Yo tengo la normativa completa, ¿eh?
Madre mía,
la normativa.
Así, alguna más de. Porque me imagino que sería larga, pero alguna más así llamativa.
Pues mira, los hombres, porque esto se diferenciaba en hombres y mujeres, ¿vale? ¿Qué hombres podían acceder a los jardines del Retiro, a pesar de no ser de la nobleza, porque se acababa de abrir al público? Pues mira, podían pasar los hombres siempre y cuando fueran peinados. Esto es importante. Esto es muy importante.
Bueno, siempre y cuando fueran peinados de los que tuvieran pelo.
Sí, hombre, a los demás se les... Se asume que no iban a llevar el peinado muy propio. Peinados sin gorro, red o montera. Y con un traje, diríamos, que fuera... Ahora lo que entendíamos el traje de los domingos, ¿vale? Había que ir con un traje que fuera acorde con ese lugar que se iba a visitar. Por lo tanto, no se podía llevar ni chupa, ni jaquetilla, ni capa, ni gabán. Estas cuatro prendas estaban prohibidas para poder acceder al jardín del retiro. Las mujeres... ¿Quieres saber cómo tendríamos que ir vestidas?
Sí, no voy a entender pues a lo mejor alguna prenda, pero vamos.
Había que tener mucho cuidado con lo que se enseñaba. Esto es fundamental.
Pero, o sea, mejor nada.
Tapadita.
De cuello para arriba, ¿vale? Y sí. Un poco más, ¿no?
Si se te ve el hombro...
Se te
desdibuja la cintura, o sea, si podemos intuir cómo es la cintura, ¿vale? Con un cinturón apretadito, qué sé yo, y nos llevamos encima un gabán que nos
disimule las formas.
Entonces, el guarda real del sitio puede acercarse a nosotras, llamarnos la atención y decir que nos vayamos directamente porque no está permitida nuestra entrada, que a ver qué somos, si damas o cualquier otra cosa. Y aquellas que llevaran mantilla, pañuela o algo similar, que era como muy popular, también había que dejarla fuera porque había que vestir un poquito en consonancia con...
elegancia, ¿no?
Exacto,
con distinción.
Con elegancia y con distinción. Así es como se podía entrar por primera vez el público normal y corriente, al menos el que tuviera dinero para gastarse el dinero en comprarse un traje adecuado al Retiro de Madrid, la primera vez que se abrió al público el 12 de mayo de 1767.
Pues es verdad que cómo hemos cambiado.
Muchísimo.
¿Y mañana nos vas a enseñar
más
cosas?
Sí,
me ha encantado.
Yo creo que sí. Voy a
seguir. Pues me ha encantado, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Cómo hemos cambiado. Qué lejos ha quedado aquella amistad.
Onda Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Si tú te quedas conmigo... Calypso, 1, 2, 3, Calypso, on, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, te daré.
Pues nada, ya llegamos a la 1:15 de la tarde, así como quien no quiere la cosa. Se va acercando la hora de comer y habrá gente, porque en Madrid hay de todo, ya lo saben, que eche de menos su casa en días señalados. Por ejemplo, los americanos, norteamericanos, pues seguramente echen de menos las celebraciones que se van a llevar a cabo hoy en su país, la celebración del 4 de julio, que es una de las más importantes en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Pero quien esté aquí puede sentirse como en casa yendo a un restaurante americano. Y nosotros hemos elegido uno que tiene mucha historia para esta celebración. Nos vamos a ir al Jarro Café de Madrid, que bueno, pues se abrió ya las puertas hace más de 20 años. Hemos invitado a Sita Bello, ya es directora de marketing de comunicación del Hard Rock Madrid. Muy buenas, Sita, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
20 años ya.
Sí, bueno, va 24 va a ser en noviembre.
24, fíjate, si es que parece que no, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo. Como dice Belén Almonacid, cómo hemos cambiado. Sí. Pero el jarrón no ha cambiado tanto, ¿verdad? Porque se mantiene bastante fiel a su esencia y a sus principios.
Sí, efectivamente, o sea, se mantiene, mira, desde que se inauguró el primero, que fue en Londres en el 71, imagínate, se siguen manteniendo los mismos principios de, por ejemplo, la cocina, sabes, que sea auténtica americana, casera.
Ahí vamos a ir enseguida, sí. Ahí vamos a ir enseguida, y por eso vamos a incorporar a la conversación a Juan José Vides, el chef del Jarro Café Madrid. Buenos días, Juan José, ¿qué tal?
Buenos días.
A esta hora supongo que lío, ¿verdad? Porque ya está ahora en las cocinas hierven, nunca mejor dicho, de actividad, pero te reclamamos un ratito porque nos interesa a esta hora saber, bueno, pues qué es lo que se puede comer en el Jarro Café de Madrid.
Vale, sí, ¿no? En el Jarro, pues eso, puedes comer... Hombre, la gente relaciona mucho la comida americana con comida rápida, pero os digo que no es el concepto nuestro. Nosotros, todos los platos que tenemos acá, hacemos todo en casa con ingredientes de primera calidad, ¿vale? Y bueno, sí, lo que nos identifica es la hamburguesa. Vale.
Sí, bueno, pero que las hamburguesas, lo que estás diciendo tú, no tienen por qué ser, la comida rápida no tiene por qué ser comida basura, o la comida que asociamos a la comida americana no tiene por qué ser de mala calidad, porque vosotros me decíais que estáis, que elaboráis diariamente todos los productos que luego
todos
servís.
Los productos. Sí,
¿cómo hacéis la hamburguesa, por ejemplo? ¿Cuál es la que más se vende en el Jarro Café?
La que más se vende es la legendaria.
¿La legendaria? Vale, cuéntanos qué lleva.
La legendaria es una hamburguesa que lleva el pan brioche, vale, que es un tipo de pan francés, luego lleva la carne, lleva queso, lleva un aro de cebolla frito, lleva bacon, lleva lechuga, tomate. A simple vista, pues, es una hamburguesa muy llamativa, vale, y es la que más se vende a nivel mundial. Y aquí nosotros en Madrid, pues, también es la número uno en venta.
Uh-huh. De todas maneras, ahora te voy a seguir preguntando, no te vayas, Juan José, porque esta quisita,
vale.
Decíamos un sitio donde celebrar y donde sentir un poco el espíritu americano en este 4 de julio. Oye, gente que esté allí, que esté aquí de allí, pero también gente que quiera disfrutarlo, ¿por qué no? Y también la música tiene mucho que ver, ¿no? Para eso, porque comer, bueno, pues con un ritmo es otra cosa, cita.
Hombre, es que la música, nosotros siempre decimos que somos un restaurante con alma de rock and roll. Y
por cierto,
música.
¿Quién lo inauguró? Recuérdaselo a la gente que no lo supiera o que no lo sepa.
Sí, sí, aquí estuvo Chuck Berry.
El mismísimo, sí, Chuck Berry, sí, os lo trajisteis para inaugurar el Jarro Café de Madrid.
Efectivamente, fue, vamos, un acontecimiento y yo creo, vamos, la gente disfrutó muchísimo, muchísimo, y ese espíritu de la música y música, pues, en vivo y bueno, al final también es un museo del rock, ¿no?
Porque hombre, y bandas míticas, porque Chuck Berry fue para la inauguración, pero han pasado Red Hot Chili Peppers, recuérdanos...
Pues mira, el domingo por la noche van a venir también dos miembros de Kiss, después uh-huh. del concierto que tienen aquí en Madrid. El martes tenemos a Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen,
sí.
que va a venir a pinchar también allí, o sea que... bueno, han pasado, yo creo que...
Little Steven, que además es una estrella de radio también y actor, ¿no?
Efectivamente.
Quien haya visto Los Soprano...
Efectivamente, sí,
sabe
sí.
de quién estábamos hablando.
Sí, es una pasada, la verdad, poder tenerle aquí. O uh-huh. sea, que encantado. Sí, sí, pasan muchísima gente, muchísimos músicos nacionales, internacionales. Es, bueno, pues es nuestra, ya te digo, que es como nuestra razón de ser, ¿no?
¿A qué se va realmente el Jarro Café? ¿A comer o a algo más?
Yo creo y estoy convencida que la gente va a tener una experiencia, porque tú vas a comer, como decía Juanjo, o sea, todo es la mejor calidad, hecho en casa, pero también a disfrutar de la música. La música, vamos, si yo misma que estoy todos los días, si me dejo llevar, sigo con los vídeos y la música que se está poniendo porque es maravillosa. Luego, pues la experiencia del servicio también.
Hombre, y de estar rodeado de un poquito de historia del rock, ¿no?
Efectivamente.
¿Tenéis cuántos objetos tenéis ahí?
Pues me han alcanzado los 80.000.
¡Ah! 80.000, qué barbaridad. Y que, cuéntanos así los más llamativos, lo que son las joyas de la corona.
Sí, bueno, hay muchísimas. A ver, yo te voy a contar en Madrid lo que hemos tenido, la joya de la corona, que es la carta manuscrita de Imagine, de John Lennon.
De John Lennon.
y ha estado expuesta aquí muchísimos, bueno, desde la inauguración hasta hace 7 años así. Bueno, pues es que está la puerta de estudio de los Beatles. Aquí en Madrid tenemos, por ejemplo, que es una Harley Davidson de Bono, del cantante de Los. En fin, es que hay muchísimas cosas, pues un manuscrito de Slash, pues de memorabilia de Michael Jackson, de bueno, muchísimas. Luego también, pues español, pues de Antonio Vega.
Y hay una, me refiero a una uniformidad en los locales Hard Rock de todo el mundo.
Bueno, esto de la memorabilia que llevamos nosotros, las piezas de música...
Van rotando, ¿no?
Van rotando, como los artistas. Y aparte, bueno, hay una oficina central en Estados Unidos que diseña todo y cuando van de gira, pues ellos llevan el diseño. Ya nosotros no podemos tocar absolutamente nada.
Juan José, ¿la carta también es igual en el resto de Hard Rocks del mundo? ¿O la de España, la de Madrid, tiene alguna particularidad?
No, sí, es muy estándar. Es bastante similar, pero bueno, dependiendo de la ciudad donde esté, normalmente hacen un plato que le llamamos el plato local, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el nuestro? ¿Cuál es el de Madrid?
El nuestro tenemos una hamburguesa local súper rica.
Cuéntamela, cuéntamela, que ya es hora de comer. Cuéntamela, ponme los dientes largos, ponnos a todos los dientes largos.
Sí, bueno, esta lleva... hamburguesa es la compramos aquí a los proveedores locales, ¿vale? Y luego tiene huevo y tiene morcilla.
Huevo frito, ¿no?
Y morcilla de Burgos, sí, morcilla de arroz.
Morcilla, sí, sí. Pues está, vamos...
Esa, bueno, vamos, española.
Y se vende bastante bien. A los clientes locales, pues, les encanta.
Y decías y bueno, tú, ¿qué otros platos? Porque la hamburguesa puede ser el icono, ¿no? De un poco de la comida americana o lo que ha uniformado todo. Pero, ¿qué otros platos pueden sorprendernos en el jarro que vayan un poco más allá de la comida americana o de la Tex-Mex?
Sí, las costillas, buenísimas. Vale, están.
Oye, ¿nos das un secreto de cómo se hacen algunos ingredientes que llevan las costillas del Hard Rock?
Sí, mira, tenemos una especie de horno, que nosotros le llamamos smoker, que bueno, que lo que cocinas allí le metemos un ingrediente secreto, no es secreto. Es madera de nogal americano, ¿vale?
No es secreto, pero es difícil reproducirlo en casa, ¿no? Ese es el truco.
Hay que tener este horno, ¿vale? Pero bueno, se cocina a muy pocos grados y durante muchísimo tiempo. Las costillas nosotros cocinamos entre 6 y 8 horas.
Que ese es el truco para que se despeguen del hueso prácticamente solas, ¿no? Exacto, que no haga falta ni cubiertos para comértelas. Sí. ¿Y la marinada con qué la hacéis?
Nuestra salsa barbacoa, pues bueno, riquísima y se diferencia de cualquier otra que hayas probado.
¿En qué?
Muy buena, la verdad.
¿En qué?
Pues en los ingredientes. En los
claro,
ingredientes.
Pero dime alguna cosa, pues dime alguna cosa.
Os invito a que vengáis y la probéis, porque están riquísimas.
Bueno, costillas, hamburguesas, sí. Más cosas costillas, que tengamos que probar.
Mira, tenemos también platos para toda aquella gente que es vegetariana. Uh-huh. Tenemos una hamburguesa de quinoa, vale, que está muy bien también. Y bueno, hace una semanita y media hemos cambiado la carta y tenemos unas ensaladas que esta vez hemos añadido frutas dentro de la ensalada. Están como es la uva, la manzana, lleva granada. No sé si habéis probado alguna vez una ensalada con granada.
Sí, la ensalada de granada es muy clásica, la de aquí en España se toma la de escarola con ajo y granada. Y está bien rica granada, para acompañar asados y carne, está muy rica.
Exacto. Uh-huh. Pues esa está muy bien también.
Bueno, ¿y tu plato favorito, cita de la carta? ¿Alguno que no haya dicho ya Juan José? No me digas con la legendaria porque entonces ya no avanzamos.
Claro, efectivamente. Bueno, todos los que ha dicho y luego, si eres un poco golosa, yo te recomiendo nuestros postres.
Bueno, los postres de...
Bueno, es que es para morirte, encima también son caseros. Entonces se nota. Yo te digo, en serio, yo no pido brownie en ningún otro sitio.
Porque después de haber probado ese, ya todos no te parecen malos. Oye, ¿y tarta de manzana? Porque dicen que no hay nada más americano que una tarta de manzana.
Exactamente. Esta, mira, cualquier postre que pidas, en serio, es delicioso y de verdad tenéis que veniros y probarlo, ¿eh?
Juan José, vosotros, puedes estar atendiéndonos, entre otras cosas, porque sois un montón de cocineros los que trabajáis allí. ¿Cuánta gente estáis en la cocina del Hard Rock Café Madrid?
Sí, en la cocina, bueno, dependiendo de la temporada, pero ahora mismo somos 36 personas.
Cerca de 40. 60 personas y eso evidentemente es porque va más allá la cocina de poner algo en la freidora o meter algo en un microondas, claro. Porque hacéis vosotros todo. Oye, la tarta de manzana que estaba comentando ahora también Sita, hay mucha diferencia entre la clásica americana tarta de manzana y lo que estamos aquí acostumbrados. ¿Cuál es la diferencia?
Los ingredientes. Normalmente las diferencias vienen en los ingredientes. Nosotros, bueno, la que tenemos aquí, usamos la manzana Granny Smith para hacer la tarta.
Que es una manzana verde, un poquito ácida.
Una manzana verde, exacto, un poquito ácida. Y bueno, luego la mezcla que lleva está hecha a base de crema agria, ¿vale? Eso lleva vainilla, lleva azúcar. Luego lleva una capa encima hecha de azúcar morena. Bueno, lleva mantequilla, como es normal en las tartas, pero está, vamos...
A ver, que engordar engorda, pero por lo menos uno se da el capricho sabiendo sí. Que lo que está comiendo es natural y está rico, porque no todo va a ser ponerse a plan, de vez en cuando hay que darse un capricho al cuerpo. Y así en las cosas, en los próximos meses, alguna cita que tengáis, o en las próximas, te lo digo el meses porque estamos ya en verano y hay que planificar la agenda con tiempo, cita, alguna cita que merezca la pena, algo que tengamos que apuntar en la agenda.
Sí, mira, yo el 5 de septiembre...
Uh-huh. Va a haber, ya para rematar el verano.
Para rematar, porque ahora...
Para llorar un poco menos.
Ahora te he dicho, tenemos lo de Ringo Starr el sábado, el martes Little Steven allí pinchando. Pues el 5 de septiembre haremos, como cada año, la celebración del cumpleaños de Freddie Mercury, que uh-huh. es el 5 de septiembre.
Homenaje a Queen por todo lo alto.
Homenaje a Queen por todo lo alto y lo haremos además en la Plaza de Colón.
Claro.
Así que
bueno,
va a ser maravilloso.
Plaza, que hay que decir que muchas veces dice la gente, bueno, Margaret Thatcher. Bueno, pues que no se despisten, la plaza de Margaret Thatcher es lo que todos conocemos por Colón, porque es la plazoletita esta más
sí,
pequeña, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que lo haremos en realidad se llama Jardín
del descubrimiento.
¿No?
Sí, aquí todo el mundo lo de los dines, Luna, que se llama Santa María, Soledad, Torres Acosta y que nadie se sabe ese nombre, pero bueno.
Exactamente, bueno, entonces haremos eso, lo vamos, estad todos atentos a los que os gusta porque sabéis que es 100% la recaudación va íntegra a la fundación, que es de Mercury Phoenix Trust, en la lucha contra el SIDA, que Queen mismo creó. Y bueno, y va a ser, estamos muy ilusionados con esto y esperamos que estén todos los madrileños allí con nosotros.
Pues ojalá. Pues Sita Bello, directora de marketing de comunicación del Jarro Café Madrid, y Juan José Vides, chef, jefe de cocina también de ese mismo lugar emblemático de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy. Y por, bueno, pues poner la pinceladita americana, las barras y estrellas, no las hemos puesto, pues parecía un poco excesivo, porque yo creo que la gente, al final nos vamos a quedar con lo mejor de Estados Unidos, con el rock, con la comida, de verdad, la bien hecha, la que no es precocinada, para celebrar este 4 de julio de otra manera distinta. Y terminamos, pues eso, con Queen, que ya saben que va a tener una cita importante, pero eso va a ser a final de verano. Gracias, Sita.
Gracias a vosotros.
Gracias, Juan José. Y a ustedes mañana. Recuerden que venimos en horario, que todavía hay que recordarlo, que llevamos nada más unos días con este nuevo horario de verano. Llegamos a las 9 de la mañana y les acompañamos hasta la 1:30. ¿Y a esta hora que llega? Pues el partido de la 1, que ahora es a la 1:30. Que tengan buen día. Hasta mañana.